sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de paz gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés.
Bienvenido a Democracia Siempre, Alejandro Ponlesica, director de Radio Nacional. Pero además de director de Radio Nacional, nosotros te conocemos, el mundo te conoce, la Argentina te conoce, porque fuiste de los primeros DJs, de los primeros que hizo escuchar música públicamente a los argentinos, y además productor musical. Primero, quiero preguntarte,
sí,
¿por qué estamos haciendo este programa? ¿Idea de quién fue? ¿Cómo surgió?
Radio Nacional tiene que hacer un homenaje y reflejar la importancia de los primeros 40 años de democracia. Y preparando o pensando a fines del año pasado cómo iba a ser el 2023, claramente 40 años de democracia es uno de los temas centrales. La idea de este programa nació porque, más allá de lo que se haga en distintos programas de la Argentina sobre historias, archivos, hacía falta un programa específico con protagonistas de los de esta democracia. Y entonces pensé que tu talento como entrevistadora era muy importante, y de ahí surgió este programa. La idea de que hagamos un programa que tenga un formato amplio, que se pueda ver en streaming, que se pueda consultar en los podcasts, pero también que se pueda escuchar al aire cada semana. Y lo demás se va a ver cada día, porque los invitados, el prestigio, verdaderos protagonistas de la democracia, de esta democracia que empezó en el 83, pero que se peleó mucho antes, me parece que va a ser muy valioso. Y me parece que vos vas a encontrarle un diferencial, un momento importantísimo para que quede documentado.
Primero te agradezco, y después te voy a contar lo que escribí.
A ver.
Democracia Siempre es el nombre del programa, este es el nombre de este ciclo, que es un poquito ambicioso, ya que aspira a transitar con 40 personajes estos 40 años de democracia. ¿Está bien, jefe, por ahora?
Excelente.
Cada una de las entrevistas marca una característica de estos jóvenes 40 años. Y es interesante el recorrido, porque no hace hincapié en las grietas y no oculta las crisis, pero resalta que más allá de las crisis y las grietas, hemos podido llegar hasta acá. Acepté esta propuesta, que me encantó, de Radio Nacional, y te voy a confesar, porque a la lista de invitados que armamos no le han colocado peros, cosa muy rara y muy difícil en esta época. Así que me subo a este desafío. Y con todos los oyentes que adoro, vamos a transitar juntos este camino.
Me gusta mucho. Las cosas que nos unen.
Las cosas que nos unen.
Son muchas más que las que nos separan. Muchas más.
Ahora, hay algo interesante en tu historia, y es que vos me podés contar qué música se escuchaba durante la dictadura. Si hay una música para la democracia, hay una música para la dictadura.
Sí. Bueno, tiene que ver con, por un lado, con los medios de comunicación, que eran lo que permitían difundir y lo que no permitían difundir. Yo empecé a poner música en la radio en el año fines del 78, 79. Básicamente entré a la radio como musicalizador. Después hice programa, fui director, armé FM, un montón de cosas. La música que se escuchaba por entonces era una música popular. Obviamente nuestras canciones muy arraigadas de folclore, del tango, algunas cositas en horarios muy determinados de rock. Porque les recuerdo que en los 70s solo había radios AM.
Sí, sí.
No había las FM, comenzaron 84, 85. Entonces, poder hacer alguna música muy puntual solamente tenía espacios pequeños. Obviamente, cuando comencé a poner música, recibimos un listado de artistas a los cuales no se podía difundir ninguna obra, ninguna canción de esos artistas. Algunos eran autores, algunos eran uh-huh. intérpretes. Y después estaba canciones específicas, porque en aquellos años la mirada de la censura era muy precisa y abarcaba no solamente letras de compromiso, sino también letras digamos que podían entenderse como doble sentido, obscenas. Entonces había un listado muy muy grande. De hecho, en la entrada del auditorio de Radio Nacional están encuadradas y enmarcadas para que no nos olvidemos también. Pero también en esos años, cuando yo comencé, era un momento donde el rock argentino empezaba a ser protagonista. Y entonces algunas canciones de Serú Girán, Alicia en el País, obviamente artistas que estaban escondidos, como es el caso de León o Víctor Heredia, nosotros, los DJ, que le buscábamos un lugar. Entonces suelo decir que, sobre todo con temas del rock nacional, los DJs que poníamos música por lo menos 6 horas en una noche, uh-huh. Hacíamos de todo. Y como existían las tandas de lentos, muchas de las canciones de amor o románticas o que tuvieran alguna connotación, por ejemplo, me viene a la mente Canción de amor para Francisca, una canción de León Gieco sobre una trabajadora sexual, que obviamente estaban prohibidas, pero sin embargo nosotros lo dijo que le encontrábamos su lugarcito. Así que esa era música. Había una música muy popular que se escuchaba por todos lados, que era la que se bailaba, y había una música escondida que tenía un circuito que iba de casa en casa, digamos.
Porque hay un momento, una cosa que te quería comentar es que en un programa de Repeto, Sábado Bus, Papo se enojó muchísimo cuando presentaron, cuando un DJ dijo, yo toco. Y Papo dijo, ¿qué toca?
Sí.
Si pone, no, ¿en qué momento los DJ empezaron a tocar? ¿O era para subirse el ego?
No, es una... Para mí es una deformación de la concepción de to play. To play en inglés es tocar. Uh-huh. El DJ empezó muchos de los DJ empezaron a hacer su música o su base musical, y entonces entendían que tocaban también. Se entiende que tocan sus canciones. Y para Norberto, para Papo, tocar es trabajar, estudiar un instrumento. Aún él, que era autodidacta, era un músico maravilloso y estaba todo el día buscando un sonido. Entonces ahí es donde hubo un choque. Pero tiene que ver con la evolución de nuestro trabajo como DJ. Yo soy un DJ de canciones. Yo comencé en los 70s y lo que teníamos a mano eran las canciones. Y en la segunda mitad de los 70 se conforma la pista de baile concreta en el mundo. Que, como suelo decir, la pista de baile es el primer lugar que realmente existió la igualdad. En la pista de baile no hay diferencias, no hay diferencias sexuales, no hay diferencias de piel.
Te hago una salvedad. Porque si vos tocabas en Mau Mau, es una música para una élite.
Sí.
Seguramente. Si vos tocabas en un lugar más popular, en los carnavales, era una música a lo mejor diferente. ¿Hay una música para una élite o la música es una sola?
No, hay canciones. Cuando a vos te toca poner música en un lugar donde, por ejemplo, en el caso de Mau Mau, donde vos tenías los habitués que venían todo el tiempo, les conoces el gusto, sabes algunas cosas que los hacen felices, y entonces un poco te aprovechás de eso desde la cabina para ir construyendo la música que vos proponés. Pero también los conoces y sabes que podés probar determinadas canciones o determinados sonidos, porque esa gente va a estar preparada. O mejor dicho, uno sobre la base de lo que ya sabés que les gusta, vas poniendo en el medio otras canciones. Cuando vos te vas a, o cuando me toca ir a las fiestas de colegios o de clubes o los carnavales, se espera que uno haga una música de celebración, una música más entretenida. Muchas veces, ahora es común, pero muchas veces los DJs hacíamos una tanda porque después venía el artista principal y después volvías a estar vos. Entonces, ahí tenías que ver un poco cuál era la pista que te tocaba poner música. Lo más lindo también hay que entender es que los 70, 80 también introdujeron un sonido nuevo, una música nueva, una generación nueva que, como te dije antes, no se escuchaba porque no había radio, solamente tenías programas como el de Juan Alberto Badía o el Tren Fantasma, programas que eran específicos y te hacían escuchar determinadas cosas. Pero lo importante para mí, para el DJ, es cuál es la misión que tenemos como DJ, cómo yo la siento. Nosotros estamos ahí para llevar emociones. Las canciones tienen un poder. Tienen mucho poder las canciones. Y nosotros tenemos, como DJ, tenemos que entender qué genera ese poder de las canciones y esas emociones, llevarlas. Porque la idea es que cuando logramos la comunión entre todos los que están bailando, que después se vuelvan a su casa y que al otro día le duelan los pies porque bailaron un montón, pero también estén plenos, emocionados, se olvidaron de la problemática, celebraron, se enamoraron. Esa es la parte linda.
Escuche, Ponlecica, ¿la música tiene ideología? ¿Hay una música machista, una música feminista, una música gorila, una música progresista? ¿Tiene ideología la música?
Y la música refleja la evolución social, el momento. Claramente es importante. Cuando hablamos de la música, hablamos de la música popular. Porque la música académica tiene un formato, se estudia.
Sí. No hablamos de Brahms o Wagner, no.
Hablamos de las canciones. Yo le llamo canciones, es la música popular. Sí, porque refleja una realidad, pero también al mismo tiempo la música, la canción popular empuja, vanguardiza, muestra caminos. A veces muestra caminos que la sociedad tarda 15 años o 20 años en entender. Lo que hacía Ilia Curiaquian de Valderramas en el 93, 94, del rap, de lo urbano, hoy, 20, 25 años después, es el mainstream, es lo que escucha la mayoría, es lo que moviliza a la nueva generación y de la cual surgieron gigantes como Trueno, como Woz, como Nicki Nicole, ¿no es cierto?
Sí.
Pero cuando Dante y Emma empezaron, y Dante era el hijo de Spinetta, pero lo más lindo, en ese entonces lo hablábamos con Luis, la emoción de un padre era que su hijo siguiera haciendo música y que fuera totalmente diferente y que tuviera algo por mostrar.
Agarrala, Juan.
Claro, es tuya, Juan. Agarrala, Juan, es tuya. Porque mucho después vino a Barajame.
Y te hago otra cosa. El rock siempre nació como una crítica a la sociedad, ¿no? Entonces vale la pregunta. Dime qué escuchas y te diré qué votas.
Sí, a ver.
Porque pasó algo, ¿no? En algún momento, perdóname que te interrumpa. Porque pasó que los Redondos versus Soda, los Piojos versus Fito Páez. En un momento dado pasó así. Si vos escuchás a algunos sectores que votan más a la derecha, a Fito Páez no.
Bueno, después de que dijo algunas cosas que no le gustaron a la gente.
Gieco no sé qué dijo, pero tampoco. Hay algunos personajes, en cambio sí va Soda.
Bueno, porque es más pop. Es muy sencillo. Digamos, cuando vos... Hablemos de la música argentina, si querés.
Sí.
Porque el rock nace en el año 65, 66, y no es solamente música. La música es la plataforma donde la libertad, hay un montón de derechos que se conforman en el rock. Ese es el sentido del rock. Pero hablemos de la Argentina. Obviamente, el rock nacional de los 60 quería poner, primero que nada, decir, acá está la juventud, nació la juventud. Con Sui Generis nació la juventud porque Charlie empezó a escribir en primera persona y vos dijiste, este soy yo. Yo soy el de aprendizaje, yo soy el de quizá por qué. Eso es clave. Pero después también la letra empezó a reflejar una realidad. Entonces dentro de esa realidad, también los mundos. Vos, León Gieco. León Gieco es un, como dijo Mercedes Sosa, es el artista necesario. León es un cronista de nuestro tiempo y es alguien que no nos deja olvidar de lo que va sucediendo. La memoria, el último disco que tiene un tema que se llama El orgullo de ser quien soy.
Y el orgullo de ser quien soy. Yo que nací niño cuom y vendí artesanías de mi madre. Me escondía de la policía. Querían todo lo del día. Ahora tengo familia y profesión. Y el orgullo de ser quien soy. Yo que nací Fernando Noy. Y una abuela que era la que me entendía. De ese amor que siempre estuvo arriba. Crecí buena gente y escritor. Ahora tengo muchos libros sinceros. Y el orgullo de ser quien soy. Tengo 100 canciones para todos y el orgullo de ser quien soy. Yo que te causo repulsión, no me visto y no pienso como vos, pero ambos estamos en la vida y somos libres de vivirla. Tengo dos trabajos y un amor, y el orgullo de ser quien soy. Yo que fui nacido en el horror, y ustedes capitanes antiaborto, arrojaron a mi madre en un vuelo, y me llevaron de trofeo. Soy Gabriel, tengo nombre verdadero y el orgullo de ser quien soy.
Que lo recomiendo porque son esas obras de León, no sé, que cuando se sienta viene iluminado. Y está bien que haya gente que no le gusta.
No me imagino, con todo respeto, a alguien que vota Milei que se... Bueno. Ponga a escuchar a León Gieco. No sé, me imagino.
Bueno, sería bárbaro que alguien que vota a Milei, no sé la edad que tenga, pero estaría bien que lo escuche a Trueno, por ejemplo.
Sí.
Yo lo que creo que las canciones nos enseñan mucho. También creo, y esta es una época muy, muy especial, que hay canciones que reflejaron una época. Muchas de ellas hoy no las podrías escuchar, no las ponemos al aire.
¿Por ejemplo?
Y canciones que son machistas, flaca, tres cuartos de codo, una percha en el escote, y no la podés poner porque son...
Chorra, no la pongo.
Exactamente. Bueno, ahí tenés un retrato de la evolución social, del mundo de otro mundo donde los hombres eran lo central y la mujer ocupaba un segundo lugar, que era muy valioso, pero que le faltaban los derechos. Me gusta eso de que el hombre y la mujer no somos iguales, pero tenemos los mismos derechos. Eso es fantástico. Y quiero decir humildemente,
sí,
que en una pista de baile poniendo música hace muchos años, y obviamente de donde uno viene, de mi mamá y todo eso, por suerte tengo una cabeza amplia, ¿no?
Como decía Billy Bond, ¡rompa toda!
Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz.
No.
No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas. Aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas.
Hasta las 20. Democracia siempre. Democracia siempre. Ani Ventura está en Nacional, la radio pública.
Estamos con Alejandro Ponlesica, director de Radio Nacional. Hay temas que me parecen interesantes de acuerdo a distintos presidentes. Había una música en la época de Alfonsín, ¿no? Porque la democracia, se festejaba todo, se podía todo.
Sí.
Yo me acuerdo que empezaban los recitales, me lo acuerdo a Pacho O'Donnell como secretario de Cultura
sí, claro,
de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces era tan interesante porque todas las plazas se llenaban de recitales. Después vino Menem. Y con Menem, el estilo menemista era el cuarteto. Había una cosa muy interesante. Y en los lugares muy paquetes se ponía música que normalmente hubiese sido considerada, no la ponían. ¿Qué tendrá el petiso?
Sí.
En Punta del Este,
sí,
no la escuchaban. A partir de Menem apareció esta situación que hubo como un mundo menemista.
¿Qué tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petiso?
Bueno, la música se legitima. Recordá que el tango nació marginal y en un momento pasó a ser el orgullo de los argentinos, de todas las clases, sobre todo las clases, los que podían viajar al exterior y llevaban el tango y había que bailarlo bien. Y sigue siendo hoy un patrimonio de la humanidad, pero es argentino. Con la música popular pasa algo parecido, digamos. La música popular al principio solo es marginal o es para un pequeño grupo o para una provincia, hablaste del cuarteto o hablemos de la cumbia santafesina, o hablemos del chamamé, pero después empieza, y lo bueno que tenés hoy con tantos medios de comunicación, con las redes, con los artistas que van de un lado para el otro, los artistas también aprenden a fusionarse y también aprendieron a entender de que la música argentina es una sola. 1982, cuando Mercedes Sosa llega al ópera, el folclore iba por un carril, el tango iba por otro carril, el rock iba por otro carril, la música romántica por otro carril, y Mercedes arriba de ese escenario junto a todos. Y ahí, si bien la música popular argentina fue una idea maravillosa del Chango Farías Gómez, pero la música popular argentina concreta empieza con Mercedes Sosa.
Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Y cuando vos tenés un fenómeno popular que surge, llámese la cumbia, el mundo tropical, el cuarteto, obviamente lo urbano, bueno, primero anida generalmente en la nueva generación, en los que la consumen, los que le gusta bailar con eso. Pero después se distribuye, crece, la conoces. Y eso hace que la música... Para mí, el valor que tiene la música popular es que la música popular es cronista de la evolución de una sociedad. Es muy importante eso.
Está bueno, la música como testimonio.
Claro.
Hay algo que siempre te quiero preguntar, y siempre me parece que lo tengo como rondando, y es... ¿En qué momento de la Argentina pasamos de Deep Blue, Deep Pinto, Deep Blue, de Domenico Modugno a Silvio Rodríguez? ¿En qué pasó? ¿Qué nos pasó?
No, básicamente Volare empezó, se ganó el premio San Remo en el año 58, que es una de las canciones de amor más lindas de todos los tiempos. Yo creo que claramente las canciones de amor son las que se instalan en el segmento popular, sobre todo en las mujeres. Los hombres eran más duros, pero también somos románticos. Entonces vos tenés una evolución en los 60s, en los 70s, en el ámbito popular, generacional, donde la canción de amor es una canción básica, de todos los días, necesaria, porque necesitaban las canciones de amor para ir a bailar, para enamorarte, para que la ceremonia del baile, para que la presentación de la mujer estuviera dentro de una ceremonia. Y la canción y la radio reflejaba esa belleza, porque lo lindo de las canciones de amor son los que la escriben, los autores, más allá de la música, que siempre es linda, pero el secreto de las canciones, de los boleros, de las canciones de amor, es que tienen algo más en su letra, no solamente la música, sino que tienen... Uno se apasiona, las chicas generalmente se apasionan por el que las canta. Ahí tenés Sandro, tenés Sergio Denis, Leonardo Fabio. Tenés un montón de artistas uh-huh. protagonistas muy importantes. César Pueyrredón, Banana, ¿no? Que son como exponentes de una canción de amor enorme. También tenés que mirar que en la Argentina... nosotros tenemos siempre alguna ascendencia de inmigrante, de alguno, o algún italiano, o algún español, o alguno. Entonces ahí nace, o vos te traes a Serrat, te traes a Nino Bravo, o te traes a Domenico Modugno, o Nicola Di Bari, todo un montón de artistas que uno siente como que son argentinos, porque cantaban, los Tano cantaban en español.
Sí.
Y ahí vos tenés toda una parte de la historia. Pero también tenés el nacimiento del rock. La historia es muy linda porque siempre la cuento. Dice que en el 65 se encuentra Bob Dylan con los Beatles. Entonces los Beatles dicen a Bob Dylan, ¿cómo podés ir tocando con una guitarrita y una armónica? Y entonces Bob Dylan le dice, usted es peor. Ustedes son re populares, los conoce todo el mundo y escriben unas letritas y no se dan cuenta del compromiso que tiene el artista. Por eso también los Beatles, la segunda mitad de los Beatles... es muy poderosa, refleja mucho una nueva sociedad, el mayo francés, lo que nosotros vivimos en el Instituto de Itela, toda una nueva generación. Esa nueva generación empieza, digamos, a pelear por sus derechos sociales, por sus derechos humanos, a su manera, sin tener demasiada idea, pero... tenés los hippies, tenés los universitarios. Todos empiezan a decir, pará, somos la nueva generación, queremos que nos respeten, nosotros votamos, nosotros también, como decían, por ejemplo, en los Estados Unidos, como hoy nuestros padres nos siguen diciendo lo que tenemos que hacer, pero para ir a Vietnam vamos nosotros, para que nos maten vamos nosotros. Entonces todo eso empieza... a encontrar en las canciones y en la música una manera de expresar a la nueva generación. Y naturalmente, en la expresión, vos te encontrás, como te decía antes, con un sui generis que escribe tus canciones en primera persona, pero que también en ese momento aparece un León Gieco, aparece Arco Iris, aparece la nueva generación diciéndote cosas que te pasaban o que te interesan. Y lo natural es que empieza... Vamos, los argentinos somos un país maravilloso culturalmente, somos inquietos,
sí.
Nos interesa, somos curiosos, nos gusta. Además, eran años donde naturalmente la política formaba parte de una mesa de tu casa, donde se discutía ideas, pero no había grieta, ¿ok? Uh-huh. No hay una intención de que estemos peleados. Yo creo que la grieta hoy es una intención de que estemos peleados en vez de darnos cuenta las cosas que realmente nos unen a los argentinos. Las cosas que realmente hacen que nos miremos a nosotros y que vayamos para adelante. Entonces, en esa mesa, la nueva generación también empezó a escuchar artistas o a leer a Guillén o escuchar a Víctor Heredia. De repente teníamos a Víctor haciendo Violeta Parra. Escuchábamos canciones del folclore de Atahualpa, empezamos a escuchar
Hablando de Atahualpa, qué cosa rara, ¿no? Que firmara con nombre de varón su mujer y compusiera su mujer con nombre de varón.
Y bueno, ahí tenés una época de la sociedad, ¿no? Claramente. La época de componer, cómo se registraban las obras. Y las obras las registraba Atahualpa. Sin embargo, ella fue fundamental porque no solamente le abrió musicalmente la cabeza a Atahualpa, gran virtuoso de la guitarra,
sí,
sino que además, con su formación y su mirada europea, le dio también otros parámetros, otra libertad al momento de escribir las canciones o de ver, porque... lo maravilloso del artista y del autor es que ve cosas que nosotros no vemos o tardamos mucho en ver, y ellos nos la ponen en primer plano. Atahualpa es uno de los artistas más importantes de habla hispana, ¿no? Cuando vos hablas de nuestros referentes, tenés que ver cuáles son aquellos que cruzaron un poco más allá, ¿no?
Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga.
Entonces Gardel,
Piazzolla,
Atahualpa, Astor. Astor es uno de los músicos del siglo. Y como yo suelo decir, dentro de 300 años se seguirá escuchando la música de Astor. Pero su momento fue muy difícil para él. León, las canciones, Mercedes Sosa con su voz, La Bandera, es increíble. En fin.
Te voy a hacer preguntas complicadas.
Dale.
Yo creo que debe haber gente que es el símbolo de la democracia. Si vos tuvieras que poner en un cuadro cuatro personajes, cuatro músicos, que son la representación de la democracia en la Argentina, más allá de que te guste o no su música, ¿quiénes serían las cuatro personas, los cuatro representantes de nuestro país, que vos pondrías en un cuadro de honor por ser los más representativos de la democracia? Hablamos de democracia en sentido amplio, no le vamos a poner una ideología, sino gente que haya defendido la democracia más allá del partido al cual pertenezca. ¿Quiénes serían los personajes y por qué?
Mercedes Sosa. Mercedes lo vio antes que otros, lo vio antes que todos. Entendió su lugar, entendió el lugar donde tenía, primero que nada, defender a los autores. Hay cantidad de autores o de artistas que conocimos popularmente gracias a Mercedes Sosa. Pero además su compromiso arriba en el escenario y sobre todo su compromiso fuera del escenario. Porque había que dar la cara, porque no había muchos espacios y cuando encontraba un lugarcito ella expresaba algún derecho, hablaba de la sociedad. Claramente Mercedes. Hay otro artista enorme en su compromiso democrático, que también siembra, que es Miguel Cantilo. Miguel Cantilo es su Marcha de la Bronca, Señora Violencia de Hijos. Miguel fue muy importante. A lo mejor, no con tanta popularidad, a pesar que Pedro y Pablo tuvo gran popularidad, pero sí como un referente. Porque también hay que ver cuáles son los artistas que iluminaron a los otros y que los otros dijeron, es por acá, ¿no?
Mercedes, lo dije. Miguel Cantilo.
León Gieco, León, Víctor, ahí son tipos, Víctor Heredia, son tipos que no se callaron, son tipos que se tuvieron que ir en su momento, pero que siempre tuvieron el compromiso y además del compromiso, canciones de esperanza, ¿ok? Canciones de esperanza y de unión, porque por ejemplo aquellos soldaditos de plomo de Víctor Heredia, en un momento dice, yo me emocionaba con los desfiles militares, ¿por qué no volver a reconstruir eso? No puedo dejar afuera yo a Charly García. Charly García me parece el músico popular más importante que dio la Argentina. Charly nos marcó, iluminó el camino de todos los artistas que vinieron en los 80, la nueva generación. No solamente escribió canciones, obviamente, Los Dinosaurios, Alicia en el País, sino que además nos marcó un sonido y les dijo a todos los demás: Argentina tiene que tener su sonido, su idea, se puede. Charly es la luz del tren, en todo sentido, lo que hizo arriba de los escenarios, cómo ser artista pop, cómo defender un espectáculo, sus canciones, cómo defender la música. Entonces, podés decir, bueno, Charlie hizo muchas canciones pop. Sí, bueno, pero con cinco, con Demoliendo Teles, con Nos Siguen Pegando Abajo, No Soy Un Extraño, Dos Tipos en un Bar. Uh-huh. O sea, estás hablando 83, estás hablando de la diversidad, que todavía era un tema muy marginal y uh-huh. invisibilizado. Y atrás de. Y además, Charlie es, digamos, en Argentina hay tres productores fundamentales: Billy Bone al principio, Gustavo Santaolalla y Charlie García. Después de ellos nacieron todas las nuevas bandas y enseñaron, fueron los maestros de Fito Páez, de Calamaro, de Alfredo Tott, de Loversweet. Cuando vos mirás el seguimiento, obviamente es difícil cuatro, porque Spinetta también lo
ya
tiene que tener.
Ya me dijiste cinco.
Pero me voy a quedar en esos cinco.
Vamos
a
reconstruir.
Dale.
Mercedes.
Sí.
Miguel Cantilo. A ver si te arrepentís o cambiás.
Sí.
Mercedes. Miguel Cantilo, León Gieco, Víctor Heredia, uh-huh. Charly García.
Sí.
¿Son cinco?
Son cinco, sí.
¿Estos son los personajes inevitables e inolvidables e imposibles de no nombrar en un sistema, en este sistema nuestro de 40 años de democracia? ¿A ellos les hacemos un monumento?
Sí, les hacemos un monumento. Igual tengo que decirte algo.
¿Es bueno o malo?
No.
Como dice Woody Allen, ¿es bueno o malo para el pueblo judío?
No. Nosotros somos un país que es muy difícil de encuadrar. La música en Argentina empezó hace 200 años. La música argentina, la que refleja una realidad. Y no somos un país igual a los otros. Hay países que tienen muy definido sus tres o cuatro ritmos musicales, que son su identidad. Pero Argentina tiene muchos, y tiene muchos artistas populares muy valiosos y únicos y referentes. Por eso te digo, cuando te dije en un momento Gardel, también te digo, como el músico Mariano Mores, o Troilo, o Mansi escribiendo.
¿Te agrego los hermanos Espósito?
Sí, claro. Bueno, pero eso tiene que ver con la evolución de una sociedad.
Uh-huh.
Por eso a veces me pone mal cuando alguien dice hay que irse de la Argentina, acá no tenés futuro. Hay que empezar a mirar para adentro y hay que sentirse orgulloso de quiénes somos. Que somos un pueblo que tiene sus conflictos, que tiene sus crisis, que nos cuestionamos muchas cosas. Estoy de acuerdo. Somos un país muy grande, somos un país que tiene muchas miradas distintas, tiene muchas realidades distintas. No es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que Córdoba, o que Mendoza, o que Posadas. Pero nosotros debemos mirar nuestra gente, los argentinos que vienen haciendo este país. Si querés, la lista de defectos o de las complicaciones, sí, es muy larga. Pero el problema es que siempre vemos la lista de los defectos y las complicaciones, en vez de ver quiénes somos, todo lo que hicimos. Hay algunos momentos ahora que me hacen muy feliz. Por ejemplo, los científicos que regresan a Argentina. Lo que está haciendo la ciencia en Argentina, lo que hacen nuestros argentinos cada día, en cada lugar. Lo que inventaron la siembra directa, que son unos gringos de Córdoba. Eso es Argentina, ¿viste? Entonces, ¿por qué tenemos que estar todo el tiempo angustiados por qué mal nos va, hay que pagar los impuestos? Pero las universidades públicas funcionan y salen tipos increíbles, chicas increíbles, se arman las nuevas carreras, estamos preparándonos para un mundo que viene, tenemos dos satélites en el aire que se hicieron acá. ¿Por qué no vemos lo que hacen los argentinos?
Yo estoy tan orgullosa de ser argentina, no me imagino en ningún otro país, y no me imagino tampoco yéndome me parece que me da orgullo ser argentina y también me da orgullo poder hacer este programa. Porque me quedé con los cinco, que okay, pensaste.
Está bien.
Vuelvo a repetir: Mercedes,
sí.
Miguel Cantilo, León Gieco, Víctor Heredia y Charlie García.
Está bien.
Este ha sido el momento del señor Alejandro Ponlesica. Muchas gracias por Democracia Siempre, por 40 años de democracia y por estar acá en Radio Nacional.
Muchas gracias a vos. Ojalá que quede claro que esto es un documento de un tiempo, pero que también sirva para que la nueva generación, nuestros hijos, entiendan que es un orgullo grande la celeste y blanca. Es muy importante el saber quiénes somos.
Y nada es más divino y una fiesta más hermosa que ir a votar.
Eso es lo mejor que podemos hacer. Y es una lucha que la peleamos, que la conseguimos y que es sagrado. Es sagrado ir a votar. Seguir pensando que cada vez que ponemos el voto vemos una mejor Argentina, que llevará tiempo. Recién tiene 40 años.
Muy
tenemos
joven.
Mucho por hacer. Okay.
Como nosotros.
Como nosotros.
Gracias.
Muchas gracias, Ani.
Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras. Se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera. Primavera, nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está. Quiero más de lo que quieras dar. Oh, hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. nuevas, 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 nuevas. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando, porque si no, cuando esta alma sola llora, por favor, sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas.
Democracia Siempre, con Ani Ventura.